Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas. Se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada
para todo el universo.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos pasa.
Vamos a ver si podemos sustraernos del clima deportivo que ha rodeado esta jornada que está terminando, en la que Argentina, después de no sé cuántos siglos, llegó a las semifinales de un mundial de fútbol. Vamos a dedicarle tal vez algún pequeño momento del programa, alguna cosita del mundial. El desafío va a ser, si lo decimos a los que estamos acá y también a los oyentes que quieran comunicarse, decir algo que nadie haya dicho, porque yo por lo menos estoy cansadísimo de lo que se dice, ¿no? Que Sabela no sé qué, que el otro no sé cuánto, que vamos que podemos, que los mordiscos y todas esas cosas, ¿no? Así que si a alguien se le ocurre algo que no ha sido dicho, que nos pueda facilitar que se nos desplace alguna neurona, sabiendo incluso que este programa por ahí se escucha dentro de algunas semanas, ¿no? Entonces, bienvenido. Si el Mundial es excusa para hablar de nosotros. Mira, y a mí al toque se me ocurre, vio que yo estudié historia, ¿no? Los fenicios, Napoleón y la Revolución de Mayo. Los otros días yo faltaba mucho al colegio, pero esos tres temas los aprendí fantástico. En Roma había un espectáculo que convocaba muchísimo a la gente, que era el circo, el famoso circo romano. Ahora es una frase que se dice, incluso se utiliza la frase pan y circo, pero en aquella época era muy importante y tenía una importancia equivalente al clima que estamos viviendo en estos días. Era un espectáculo público, gratuito, que convocaba a todo el pueblo, de todas las clases, a ver cómo se mataban los gladiadores entre sí, o cómo los leones se morfaban a los cristianos o a los condenados a muerte, y la gente iba voraz de violencia a observar ese espectáculo que generosamente el emperador les cedía. Hoy nos acompaña Nahuel Storni. ¿Qué tal, Nahuel?
Muy, muy bien.
Algo desfila por esas neuronas escuchando hablar del circo romano, ¿o no? ¿Qué te surge decir ahora?
Algo de la columna del amigo Neymar, por ejemplo, que se acerca un poco a la historia. No, bueno, el deporte me parece algo de una nobleza, especial, si uno lo toma más allá de los personajes.
Y del comercio y del show.
Exactamente. Donde, bueno, por ahí Costa Rica, con una dignidad fuera de lo común, compite a un nivel, no, me parece algo muy lindo de remarcar. Me parece un ejemplo. Un ejemplo humano. Pues está así, siempre la cáscara es algo que es inclusive desechable como buena cáscara. Pero depende de nosotros cuál sea la lectura que tomemos.
El pobre le puede ganar al rico.
Si te sirve, sí.
Pero después vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza, ¿no?
Hay que ver si ganan cuanto ganan, ¿no?
Pensaba en los hinchas.
Sí, sí, eso sí. Cada uno su realidad de nuevo, ¿no?
Sí. Pero por un momento se borran las diferencias.
Uno se olvida.
Sí, sí. Nadia Hoyos, ¿cómo estás?
Buenas noches. Y aquí, festejando, ¿no ve toda la caravana que traigo, la gente, las banderas?
Sí, les pedimos a las cornetas que se quedaran afuera.
Sí, le pedimos por una cuestión de respeto, quizás. Tal vez para usted, que está ahí escuchando, sea un poco desagradable escuchar todo el ruido, el griterío.
¿Por qué para mí desagradable?
Dale, dale. No, para la señora que está escuchando.
Está bien, ¿no?
Claro, para la señora que está escuchando, por ahí quiere escucharnos con más atención y, bueno, es un poco una distracción. Tal vez hace que no se escuche tan bien. Pero los dejamos afuera. Y vio esta cosa de hablando de un circo, ¿no? Nos mezclamos entre todos, usamos diferentes colores, o usamos un mismo color. Esta cosa, esta gama de colores que se ve, ¿no? Yo lo veo por ahí, esta cosa artística y el teatro, el que se tira, el que no se tira, el que llora, el que se enferma, el que grita, el que se desmaya, y todas estas cosas que pasan todo en un mismo momento.
Y la vieja de la esquina, ¿no? Esa vieja aburrida que no le gusta el fútbol, que el mundial no le interesa. Y creo que de ese lado voy a estar yo esta vez para ponerle un color diferente a lo común, digamos, a lo normal.
Gracias, Guaira. Gracias. Gracias por hacer de contrapunto. Pero sabes que la vieja de la esquina de mi casa, que siempre me critica, que llama acá a la radio permanentemente para insultarnos, hoy nos cruzamos, minutos después del triunfo de Argentina, y sabes que nos pegamos un abrazo. Y después se dio cuenta de lo que estaba haciendo y me dijo, pero vaya torrante, compadrito, qué cosas anda diciendo en la radio. Pero durante un segundo
salió ese animal.
Sí, hubo amor. Lo invitamos a Nahuel, no sé, porque pensamos que podíamos tener una charla linda. Nahuel organizó el Congreso del Inti Raymi, que ocurrió hace 2 semanas aquí en Jujuy. ¿Y cómo anduvo?
Estuvo muy bien, fue 19, 20, 21 y 22 de junio, un congreso que es una convocatoria cultural, en el amplio significado de esa palabra, donde hay cuestiones culturales modernas, hay cuestiones culturales antiguas, hay pintura y hay discusión sobre qué es cultura, hasta dónde esa palabra nos contiene, qué es lo antiguo. Tuvimos un hermoso encuentro de todo tipo de actividades, 35 actividades, muchas personas. Aprovecho para agradecerte la participación, Carlos. En este espacio lo que hacemos es hacer un muestrario. Esto se realiza acá en Jujuy, hablándole a la gente que puede escucharnos fuera de la provincia. Es una convocatoria que vamos a hacer todos los años. Este es el segundo congreso. Y donde hay música, pintura, escultura, capacitaciones sobre escultura, una enorme cantidad de actividades girando alrededor del solsticio de invierno, acá llamado Inti Raymi, hecho que ha sido de alguna forma remarcado por todas las civilizaciones en la historia del hombre. Entonces aprovechamos para hablar de ciertos temas que nos parecen interesantes recordar.
El Inti Raymi es una de las principales celebraciones que existía en el mundo andino. Actualmente, por supuesto, el mundo occidental no la celebra, pero esta iniciativa está hecha, organizada por lo menos por occidentales o esa mitad y mitad que son muchos jujeños, que tienen una impronta andina en su modito de ser, pero que entiendo yo que tal vez afortunadamente no saben cabalmente de qué se trata el Inti Raymi.
Eso sí, lo vemos mucho y sí, mi parte occidental, ya que hablamos de eso, me lleva a hacer una organización que implica un montón de trabajo, publicidad y toda una cantidad de cosas del mercado del mundo, de nuestro cotidiano, que por ahí la gente que está más allegada a lo andino no, por ahí no está tan acostumbrada a pensar en esos términos y creo que es el mundo andino tiene una cantidad de datos que son tremendamente actuales, tremendamente importantes de rever, humanamente hablando, de nuevo hablando un poco de la lectura de lo del fútbol. Esa es nuestra excusa, el Inti Raymi, el solsticio y ahí vamos.
Perdón, es que había perdido el retorno, por eso me parecía volverme loco. Aclarado ya que no somos acá andinos como para tener incluso el
se lo vive diferente también, ¿no? El andino creo que lo vive más para él, más profundo, más sentimiento. Y el occidental como que le importa más compartir, que se conozca, que se escuche, que se vea en todo el mundo. Creo que eso es lo que más le importa al occidental y el andino solito.
Sí, desde ese lugar estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que ambos debemos aprender, tanto el andino a desarrollar cierta cuestión especulativa, y no hablo peyorativamente de esa palabra, sino de lo que implica el especular, el espéculo, la observación y todo ese tipo de cosas, y nosotros a conectarnos al sentir, ¿no? Nosotros, digo.
Desde tu punto de vista, desde tu subjetividad, si quieres, ¿qué significa el Inti Raymi? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué pincelada?
O sea, re personal. Te digo sí. Lo que... yo estudiaba artes marciales hace más de 15 años y me encontré con el libro de Li Qing, pero dentro de un contexto de estudio de lo que era esto, y me doy con que la casualidad que implica la caída de las monedas que dan a su vez un punto del libro que hay que leer como respuesta a una pregunta que uno se hace previamente, tiene un paralelo, y paralelo no sirve la palabra, es exactamente lo mismo que la hoja de coca que cayó a la manta o al suelo o a lo que fuere y es leída por la persona que conoce. Entonces esa sincronicidad, como dice Jung, me parece que es lo más importante para el Inti Raymi, y lo estoy construyendo, lo estamos construyendo con las personas que participan y bueno, con la imaginación y con el deseo de hablar de este tema, porque si eso es verdad, es muy interesante la forma en que ven tanto Oriente y Qing como el mundo andino, cómo están conectadas las cosas, cómo estamos nosotros conectados con las cosas.
Dice Jung, Carl Jung, un psicólogo famoso, media loco, este es un papel que me pasó Nahuel, es la introducción al I Ching que hace Jung, ¿no es cierto? En una de las partes, siendo que Jung está hablando del I Ching, lo describimos mínimamente para la gente que no sabe lo que es.
El libro del I Ching es un libro que al día de hoy tiene aproximadamente 5.000 años, eso es más o menos. Jung se lo encuentra el libro y se encuentra con una cantidad de saberes a su alta edad, y se encuentra con algo que, como buena persona seria, le da la importancia que tiene que darle. O sea, se detiene, lo estudia, lo piensa y se encuentra con la posibilidad de algo muy, muy importante, y es el primero, se podría decir, que occidentaliza una visión de lo que sería, de lo que es Oriente.
Claro, es un libro de la China, bastante gordito, que tiene una serie de capítulos, no sé si son 100, ponele, por decir algo. Entonces, el proceso para leerlo no es como cualquier libro que uno lee del principio, sino que se hace una especie de sorteo, se tiran unas monedas, creo que son 7 monedas, y según cuál cae cara seca, además se tiran primero 2, después 3, todo un lío, pero en definitiva es como tirar unos dados, y esos dados te van a referir a un cierto capítulo del libro, en donde supuestamente está el mensaje para vos. Tiene este modo que podríamos llamar oracular, porque el libro luego ahí describe una cosa. Suponete que te diga, te salió el peregrino. Entonces te dice, el peregrino viaja por el mundo buscando. Y vos tenés que ver si te encontrás allí reflejado en lo que te pasa. Funciona como una metáfora posible.
Hay un pequeño detalle que inclusive en la introducción del I Ching de Jung explica, y es que la pregunta previa es muy importante. Uno pregunta una cosa y la forma de la pregunta, bueno, como toda cosa, se ejercita y se aprende, pero es muy importante porque lo que va a venir es una respuesta. Y después hay otro aspecto, la palabra oráculo tiene significaciones muchas. Entonces, sin querer podemos llegar a pensar que el I Ching es una forma de adivinación o de magia. Esa es una visión occidental un poquito peyorativa de lo que implica Oriente y el mundo andino, que justamente Jung lo que hace en su introducción es acercarnos en palabras más nuestras, más comunes para los que vivimos de este lado del mundo, y para entender que la sincronicidad va un poco más allá de un hecho casual.
Sí, sí, pasa que la palabra es oráculo. Que nosotros la escuchemos peyorativamente es problema nuestro, pero ya los griegos tenían sus oráculos, que eran respetadísimos por la gente más sabia del lugar, digamos.
Los egipcios.
Pero ¿qué pasaba? El oráculo te hablaba de un modo metafórico. Suponete, vos le preguntabas, ¿cómo va a salir Argentina el miércoles? Y el oráculo te respondía, cuando el río hace mucho ruido, el viento sopla hacia el sudoeste. Y vos decís,
¿y ahora?
¿Qué querrá decir sudoeste, donde queda Argentina con respecto a Holanda? Sí, bien, lo dije justo. Pero en Holanda hay mucha agua, mucho río, así que, ¿qué será? Y cada uno, de algún modo, podía escuchar lo que quería.
Es una visión occidental, pero sí.
O
lo que proyectar, digamos.
O lo que temía. Y ahí comienza una especie de bailecito entre el inconsciente, lo que queremos, lo que tememos, y el mensaje del oráculo. Por lo cual podría ser que estos sistemas de, comillas, conocimiento, hagan que nuestro inconsciente, todo lo que sabemos, y probablemente también lo que sabe, lo que nos rodea, el mundo, cómo viene la mano más allá de nuestra individualidad, puede revelarse quizás a través de lo que dice el I Ching, lo que decía el oráculo, o de cómo se presenta el sol, por ejemplo, al amanecer del 21 de junio.
En ese, volviendo al congreso, una de las cositas que hicimos, que hizo Huanca Wilca, es enseñar cómo se lee ese primer amanecer, una forma de decir, digamos, ese amanecer del 21 de junio, esa vuelta del sol que implica el Inti Raymi y al solsticio de invierno, es algo muy interesante porque, bueno, por lo menos es una semillita de algo que sucede más allá de uno y de repente uno lo puede leer, o por ejemplo se entera que el de al lado vio algo diferente. Uno se queda por lo menos con la pelota picando, hablando de fútbol.
Yo quiero dejar doblemente aclarado que acá los que estamos hablando somos, yo por lo menos, occidental, y los andinos que nos escuchan, por favor, ríanse de lo que estamos diciendo. Seguramente estamos siendo muy torpes y en todo caso estamos haciendo el ejercicio o el juego de comentarle estas cosas a nuestros occidentales amigos para ir de a poquito comprendiendo un poquito estas cosas o imaginándonos tontamente para qué lado es eso que los andinos seguramente vibran sin necesidad de pensarlo ni decirlo.
Y bueno, ahora en La Bruja vamos a jugar un poquito a eso, así que Nahuel, te propongo darme dos números del 1 al 7.
¿Ahora ya así?
Sí.
3-2.
3-2. ¿Cuál te gusta más, el 0 o el 1?
El 1.
132 entonces, y después te vamos a dar tu mensaje.
Es un mensaje oracular al modo de Li Ching. Acabamos de hacer una especie de sorteo. Dice Jung acerca de estos modos, en este caso de Li Ching, pero creo que podemos extenderlo a las hojas de coca, al sol del Inti Raymi, a los oráculos griegos. No es en modo alguno, les aseguro, no es en modo alguno fácil hallar la correcta vía de acceso a este monumento del pensamiento chino, que se aparta de manera tan completa de nuestros modos de pensar. Vamos a repetirlo. Sí. Y si esto queda claro, ya está, cerramos y terminamos el programa acá. Sí. Se aparta de manera tan completa. O sea, no es que...
No es un poco diferente, es opuesta.
Claro, no cambian algunas cosas, es otro planeta. Las cosas ahí caen ni siquiera para arriba, para un costado que no se sabe cuál es. A fin de entender qué significa semejante libro, es imperioso dejar de lado ciertos prejuicios de la mente occidental. Es un hecho curioso que un pueblo tan bien dotado e inteligente como el chino no ha desarrollado nunca lo que nosotros llamamos ciencia. Pero sucede que nuestra ciencia, la occidental, se basa sobre el principio de causalidad y se considera que la causalidad es una verdad inexorable, axiomática, dice Jung. No obstante, se está produciendo un gran cambio en nuestro punto de vista. Lo que no consiguió la crítica de la razón pura de Kant, lo está logrando la física moderna. Ya termino. Los axiomas de la causalidad, es decir, que todo tiene una causa, se están conmoviendo hasta sus cimientos. Sabemos ahora que lo que llamamos leyes naturales son verdades solamente estadísticas, que deben, por lo tanto, necesariamente dejar margen para las excepciones.
Me gustaría aclarar un puntito que no es con lo anterior. Mi función en el Congreso es invitar gente que sabe hablar de cada una de las cosas que se tiene que hablar, sea de lo andino, sea de... Yo no soy el que se pone a explicar cómo funcionan las cosas. Es importante porque creo que le da seriedad a la cosa. Se invitan participantes que exponen sobre el tema que le corresponde. Zapatero, su zapato.
Vendría a ser como el DT, digamos usted.
Algo así.
Identifica las cualidades y los pone ahí, digamos.
Hacemos el intento humildemente.
Hemos de admitir que hay bastante que decir sobre la inmensa importancia del azar. Fíjate, parece que siguiéramos hablando de Darwin, ¿no? Un incalculable caudal de esfuerzos humanos está orientado a combatir y restringir los perjuicios o peligros que entraña el azar. Todo lo que se dice sobre causa y efecto, en realidad resultan elementos imprecisos en comparación con los resultados prácticos del azar. Bueno, y explica cosas que son un poquito, me parece, compliquetis. A ver. Sí. Para radio me parece que es un poco denso.
Lo que está leyendo Carlos es el prólogo de Li Ching, del señor Carl Jung, que, bueno, en internet está para todas las personas.
La bruja ya está haciendo su mensaje para Nahuel.
Ah, ¿lo está procesando?
Exactamente.
¿Y dónde está la bruja? ¿Alguien la vio?
Está.
Estaba y no estaba. Ella está en todas partes y en ningún lado.
La bruja de las palabras.
A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar.
A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad.
Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña.
Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña.
Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
A veces un impulso inicial provoca la inercia y va a romper con la movilidad misma cualquier acto de fe.
Puedo ser mejor, más eficaz, decidido como lo fui ayer para ir a buscarte y dar una vuelta más. Es creer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia.
Darse el lujo de los inmortales que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.